Siguiendo la suerte de los aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano, el grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos nuestros oyentes. Esto es La Mala Hora, un programa de U Rosario Radio que pueden encontrar a través de Spreaker, Radio Garden, Spotify, iHeartRadio, Deezer, bueno, un montón de plataformas, incluidas la aplicación de la Universidad del Rosario, para vernos en vivo los martes a las 8 de la mañana. Bueno, este es nuestro último programa, entonces un especial agradecimiento a Nelson Duarte por estar todo este semestre nuevo con nosotros, a nuestro director Sebastián Ríos por darnos otro semestre de espacio para hacer este programa y acompañarlos un rato hablando de literatura, y obviamente a nuestra querida mesa de trabajo compuesta por Laura Sofía Ariza y Daniel Guillermo de Aza. De pronto, nuestro querido Juan Camilo Zavala se une a este último programa del año en unos momentos, entonces también un agradecimiento a él. Y bueno, este es nuestro último programa. Hoy vamos a estar hablándoles de pronto de programas pasados, de recomendaciones especiales, así como para cerrar el año, ¿cierto? Pero no se nos van a quedar por fuera nuestros datos curiosos, que empezó a ser tradición este semestre en La Mala Hora. Entonces, pues si quieren empecemos con nuestros datos curiosos, que además, pues como estamos en época de Navidad y faltan pocos días para Navidad, pues les vamos a traer sobre árboles de Navidad. Entonces, si quieren, empecemos con esos datos curiosos.
Estás escuchando La Mala Hora, trayéndole todas las noticias de la actualidad con la aprobación y la veracidad del Ministerio del Amor. Todo esto con el patrocinio de Farmacosoma, más que un antibiótico. Llega a La Mala Hora 1984.
Empezamos entonces, y qué pena, me les robé el momento del saludo. ¿Cómo están antes de hablar de árboles de Navidad?
Bien, pues pensé que como en el último programa no nos iban a dar la palabra, yo dije, bueno, esto está bastante particular, no me enteras, estoy bien. Agradecido infinitamente tanto con Sebastián como con Nelson, y también pues con ustedes dos, Daniela, Sofía, que pues me han acompañado, y eso pues me parece muy gratificante. Siento que es chévere llegar a celebrar el último programa, porque siento que se ha hecho una muy buena labor, y nada, qué bonito, estoy como contento de este último programa.
Gracias, Daniel. Nuestra querida Laura.
Hola, ando yo ahí reteniendo la voz, a ver si me dan paso. No, estoy bien, ya no tengo rinitis. Creo que es la primera vez en los programas que digo que no tengo frío, porque curiosamente en Bogotá en diciembre empieza a hacer un sol absurdo, ¿no?
Un sol endemoniado.
¿Verdad? Pero bueno, aparte de eso, la verdad, yo también me siento feliz. Llegué al final de los programas. Esta fue como, digamos, la primera vez acompañándolos. Y Shook, porque la verdad me gustó mucho. Y pues muchísimas gracias a Nelson y a Sebastián por crear estos espacios, porque hablar, que creo que es una buena experiencia y que pues, todos en algún momento deberíamos tenerla. Y pues igual de ustedes dos, que son un grupo de trabajo muy chévere, creo que somos coequiperos funcionales. Entonces, agradecida. Thankful.
Bueno, sí, muchísimas gracias por estar ahí firmes todos. Qué pena por haber hecho ese desliz de no dar este espacio antes de esta sección, pero bueno, espero que me perdonen. pero bueno, si quieren, entonces ahora sí empecemos con los datos curiosos de los árboles de Navidad. No sé qué datos puedan traer, yo creo que esto sí se pone bien curioso ahorita.
Yo empiezo. Dicen que el origen de las esferas, yo no sé, ustedes, Daniela, ¿usted le pone bolitas al árbol?
Obviamente.
¿Sofía?
Mi mamá me obliga, pero sí.
Ok, bueno, el origen de las bolitas en el árbol, se supone, según los que saben, fue iniciativa del teólogo y todopoderoso Martín Lutero. Ya que en ese momento pues no se colocaban bolitas de materiales artificiales, sino manzanas en el árbol en representación de la manzana de Adán y Eva en el jardín del Edén.
Creo que no voy a volver a poner bolitas.
No, pues es súper curioso, ¿no? O sea, como que en general eso me parece. Creo que esta sección de datos curiosos pero divertidos está como bastante interesante.
Sí, la verdad.
Tú comprar la manzana.
y más simbólico, no sé, creo que de verdad por la simbología escogida de las bolitas, que siempre son rojas, pues la mayoría de veces, voy a votar para no ponerle más bolitas a la cual me cayó medio mal ese esa simbología.
Me acabo de tirar la Navidad, entonces.
No, porque la Navidad no depende de las bolitas del árbol. Pero sí, denso. Sofía tiene algo, o Daniel tiene algún otro dato.
No, yo ya no voy a decir más porque me estoy tirando las tradiciones navideñas.
Bueno, entonces Sofía, adelante con sus datos.
Está bien. El primero es titulado El arbolito alrededor del mundo, ¿no? Entonces imagínense que anualmente solo en Europa se producen aproximadamente 60 millones de árboles de Navidad. El árbol de Navidad que pues, nosotros hoy día utilizamos y adornamos son de plástico usualmente, o pueden ser árboles, digamos, ecológicos, pero pues tenemos que tener claro que esta tradición pues, no surgió en América Latina. Y por eso es que aquí, digamos, como que la manera en la que se ha utilizado el arbolito es de plástico, porque como que nosotros no tenemos temporada de crecimiento para este tipo de árboles, o por lo menos no un cultivo tan rápido como en otros lugares del mundo. Entonces, usualmente nosotros acá utilizamos el de plástico y siempre lo justificamos como una forma de reunir a la familia y pues de aprovechar, digamos, los descuentos. Y mi segunda, digamos, dato son de los arbolitos públicos, ¿no? El primer árbol público que se puso fue en Liverpool por insurgentes. Y ahí creo que hay un récord Guinness del primer árbol puesto de manera pública, y fue en los años 50. También, digamos, ustedes se encuentran acá en Bogotá, al frente en el Titán, ahí hay un árbol público, y creo que uno de los más famosos es el que está en Nueva York, no me acuerdo bien cómo se llamaba ese lugar, así súper emblemático, pero también ahí hay árboles públicos, y se me hace curioso, ¿no? Porque creo que la desconfianza de todo el mundo de se pueden robar algo, pero al final nunca sucede. Entonces creo que esta época decembrina cultiva algo especial dentro de todos.
Vea, pues, muy interesante eso, pero siempre creo que el arbolito ha sido como, pues no sé, como también un símbolo de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, no pude encontrar
esta información completa para mi dato, ¿cierto? En un idioma que yo entendiera, pero antes el arbolito, en el medioevo, según como una suerte de leyenda, no sé, urbana, como, un monje trataba de explicarle a los famosísimos paganos el concepto de la Santísima Trinidad con la ayuda de un árbol, sobre todo un pino, invertido. Y a esta costumbre, digamos, se le conocía como el Polatnicek. Creo que lo dije terriblemente mal. No pude encontrar como desarrollo de esto, de verdad, en como español o alguna cosa, no. Pero me parece interesante ese dato, que fuera como un método de evangelización, supongo yo. No sé, interesante. Y de nuestro querido ladrón, haciendo referencia a nuestro programa de la semana pasada de ladrones, Thomas Edison, que se le robó todo a Nikola Tesla y no pudo dejar que se olvide esto. Un amigo de Thomas Edison, que se llamaba Edward Johnson, y era colega de él también, aparentemente tiene, no sé, como el acuñó él, de alguna manera, reemplazar las velas debajo del árbol que se ponían, ¿cierto?, para iluminarlo, por luces eléctricas, a partir del robo de su amigo Thomas Edison. esto empezó a hacerse en 1882, y ya para 1890, como que las luces del árbol se empezaron a producir en masa para hacer esa decoración, eso en 1890. Entonces, pues nada, esos eran como mis datos. Ahí siempre, no sé, cosas interesantes y recordando a nuestro querido Tesla. Que yo no estoy haciéndole propaganda a Tesla, solamente que me da mucha rabia Thomas Edison. Entonces, bueno, con estos datos curiosos, creo que podemos ya dar como inicio a nuestro último programa del año y a comentar sobre nuestros programas anteriores y otras cosillas. Entonces, bueno, empecemos esta sección.
Estás escuchando La Mala Hora. Era el mejor de los argumentos.
Era el peor de los argumentos.
La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de Dos Ciudades.
Bueno, con Disclosure y Sam Smith de fondo, gran canción. Empezamos a hablar entonces de pues nuestro semestre, ¿cierto? Actual, que se termina, de programas de La Mala Hora. Entonces, pues no, quisiera saber cómo se sintieron, y también de pronto, no sé, contar qué dinámica les gustó que trajéramos, y de pronto, no me acuerdo de dónde surgió el tema de los datos curiosos, pero de pronto hablar de ese tipo de innovaciones que hicimos este semestre.
Bueno, yo tomo la palabra. Pues, no, si quieres, Sofía, empiece, su merced.
la verdad, yo iba a decir que, pues, como la mayoría de la gente, si es que no se ha escuchado oficiosamente, ¿sabe? Pues este fue como mi primer semestre aquí en la mala hora, a pesar de haber conocido a los integrantes de la mesa y al grupo, pues, hace como 3 años. Y como dije al inicio, pues, la verdad, siento que es una experiencia que todo el mundo debería tener, pero que a mí en especial me causaba mucho terror venir a hablar, venir a trabarme. A mí de la nada se me pone la voz súper ronca, entonces yo digo como, como, qué pena, ¿no? Pero me ha gustado mucho, digamos, como la dinámica y poder hablar de algo que, digamos, que uno lo hace porque quiere, que es la literatura y no porque lo obligan, que es una gran diferencia a mi primera experiencia con la literatura en el colegio, ¿no? Y a mí, la verdad, me ha gustado mucho la manera en la que hemos manejado el programa, espero que los que nos están escuchando también. Pero sí siento que, digamos, si uno se devuelve a los primeros episodios, siento que a mí se me escucha, digamos, como una voz de susto y casi que no intervenía porque yo decía, puede ser una estupidez.
No, pues sí, conté que todos decimos estupideces.
Sí, eso iba a decir, como que ella sintió miedo hasta que se dio cuenta que nosotros no es que digamos cosas tan inteligentes y empezó a soltarse. Bueno, yo creo que principalmente este semestre se ha sentido un poco más una buena coordinación después de darnos cuenta y resignarnos de que esta pandemia va a durar, yo creo que unos 13 años. Entonces como que el COVID no se fue en el 2020, no se va a ir en el 2021 y la virtualidad creo que ya la empezamos de pronto a manejar de una mejor manera. Yo siento que eso es muy valioso porque, pues, a Franca Liz, y siendo honestos, pues nuestros primeros programas desde la virtualidad sí eran muy complejos, muy difíciles de preparar, de coordinar quién iba a hacer qué, de quién iba a hablar. Y siento que ya se está generando como una muy buena dinámica y eso me parece muy valioso. Y para refrescar la memoria a Daniela, lo de los datos curiosos pero divertidos surgió fue porque yo les dije, porque creo que estoy lleno de datos curiosos y necesitaba decirlos en algún lado, y me acordé que tengo el programa. Entonces surgió fue por eso. Y no, yo estoy muy agradecido, estoy, como decían, infinitamente agradecido con Daniela y con Sofía de poder haber consolidado un espacio donde uno pueda hablar de literatura y uno pueda aprender de literatura y uno pueda, digamos, tener esa especie de, sí, como de cuarto digital, podría decirse en la actualidad, donde la literatura es protagonista y que yo siempre he creído que no hay mejor plan que hablar de literatura con los compañeros y con los amigos. Y este programa se está tornando en eso y me parece muy chévere.
Me alegra mucho oír todo eso. De ambos, todo súper valioso. Creo que la verdad, haber empezado a trabajar en el programa con Sofía fue una gran decisión. Entonces, pues de nuevo, bienvenidísima al final. Pero sí, creo que sí. No sé, pulimos bastante. Realmente sí es muy distinto y muy difícil trabajar desde la virtualidad, como decía Daniel. Al principio era como a tientas a ver uno cómo se organizaba el programa, pero creo que encontramos una forma de dinamizar, ¿cierto? La palabra después de ensayo y error, de mil ideas de cómo hacer, de cómo repartir también los temas, las preparaciones y demás.
Entonces, de cómo pedir la palabra, ¿recuerda? Eso era muy terrible, difícil. O sea, cómo pedir la palabra sin callar al otro, eso era una cosa pero muy compleja.
Sí, de acuerdo. No, es que bueno, los oyentes no se dieron cuenta sino de la forma primitiva en la que al principio se podía hacer, que era como, ah, tal quiere decir algo o alguno quiere decir algo, era muy difícil y tratamos de dinamizarlo por el chat, mandando puntos, mandando comas, subiendo la mano en Zoom, de todo intentamos. Entonces, bueno, creo que ya se volvió también intuitivo saber en dónde uno puede hablar y cómo pedir la palabra, como dice Daniel, sin interrumpir a nadie. Y la verdad, sí, ya me acordé lo de los datos curiosos. Muchas gracias, porque creo que también fue una adición bastante interesante y curiosa para el programa, que yo creo que es importante también ese tipo de espacios, ¿no?
No, y un poco es que chévere, a mí me encanta, o sea, cuando nos ponemos a buscar datos curiosos, como que me parece fascinante encontrar datos como que las esferitas del árbol de Navidad son por las manzanas de Adán y Eva, o sea, posiblemente muchos de los datos que vemos sean totalmente inciertos, porque pues en mi caso yo le creo mucho al internet y puede que esté diciendo una blasfemia en pocas palabras, pero es interesante el acto de buscar, o sea, me parece muy chévere.
Sí. De acuerdo. Como que hagamos un fe de ratas incierto, abstracto. Sí. Porque.
Sí, como pues, en nuestro último programa vamos a hacer un fe de ratas de cualquier dato impreciso o que no sea cierto. les pedimos disculpas, es culpa de Google.
Exacto. Sí. Esencialmente es eso. Pero bueno, sí, creo que eso ha sido interesante. De pronto traemos nuevos cambios para el próximo semestre. Entonces, bueno, estén ahí pendientes. Muchísimas gracias a todos también los oyentes por quedarse acá con nosotros. Si están oyendo sobre este programa.
Yo no les conté, perdón, acá les voy a sacar una cuña a Sofía y Daniela que creo que no les había contado. Y es que me escribieron dos personas, porque yo no sé muy bien cómo funciona esta cosa de Spotify, pero como que a final de año sacan una lista, una cosa de esas, y dos personas me mandaron una especie de pantallazo, creería yo que fue eso, donde La Mala Hora era el podcast más escuchado de ellos. Me pareció muy chévere eso. no voy a decir los nombres para no boletearlos, pero ellos saben que yo les tengo mucho aprecio, y pues...
¿Son nombres?
Les estoy dando acá el reconocimiento público, porque me trataron de explicar eso como que Spotify agrupa todo y saca como una consolidación, y sí, aparecimos en los más escuchados de dos personas, y me pareció muy bonito eso.
Bueno, porque dentro de mi lista de podcast también salió, pero pues eso no se vale porque yo estoy ahí.
Sí, yo estaba igual. O sea, yo dije, pues yo los escucho siempre, pero yo no valgo y yo no sé usar eso de Spotify. Pero dos personas ajenas al programa, en dos personas ajenas del programa aparecemos como los podcasts más escuchados. Eso me pareció muy valioso.
Sí, muchísimas gracias a esas dos personas y pues también a los demás que no nos... que nos pudieron compartir o que oso, porque es que a veces da como pena hacer ese acercamiento, pero realmente lo apreciamos muchísimo, de verdad, muchísimas gracias por oírnos, sobre todo además, creo yo, este programa que está como con un tema más de cierre, ¿cierto?, de año, porque pues bueno, ya temas así como los de los anteriores programas, este no tiene, entonces si están acá, muchísimas gracias, se están llevando de pronto datos curiosos de cómo se hace el programa. Sí.
TVT.
O mientras hacen oficio, mientras lo que sea, gracias.
Como que te está yendo mientras barres, si estás escuchando este programa especialmente.
Sí, como que no se le arrugue la camisa, que no descubra un pedazo después lleno de polvo. Buena suerte. Muchas gracias por oírnos. Pero sí. También, no sé, un querido profesor también me dijo que le estaba gustando bastante el programa. No sé si decir su nombre ahorita. Pero
todos
sí,
famosos.
Que mandaba saludos. Entonces, me siento feliz de cómo ha salido
el programa. Estoy muy shook. Estoy muy choqueada. Sí.
Pero bueno. Si quieren, ¿cómo podemos entrar justamente a hablar de cuál fue nuestro programa favorito de este semestre? Yo creo que lo tengo bastante claro, pero no sé ustedes cuál fue el programa que más les gustó, que es como el que recomiendan, como el de mostrar.
Bueno, si quieren, yo comienzo. A mí el programa que más me gustó precisamente fue el primero, el de Usernar, creo. Que creo uh-huh. que fue el que primero participé de manera como súper firme. ¿Y por qué me gustó? Primero porque creo que Usernar ha sido una de las escritoras que más he leído. Y pues la señora es una genia, ¿no? Y segundo, creo que ese fue el primer programa en el que nació este tema de Wikisofía. Y pues me dio mucha risa. Y también estaba como súper nerviosa al mismo tiempo. Por lo que les conté, yo dije como... como que me sentía muy inexperta. Pero sí, creo que fue un... Como que fue así de los programas que también recuerdo bastante porque... Por la manera que me hicieron sentir, o sea, me sentí como muy tranquila, muy segura, como que está este tema de que cuando uno, no sé, en la virtualidad, creo que en el intento de hacer este tema más ameno, uno puede llegar a presionar mucho a los otros compañeros o recostarse a veces en los otros compañeros porque uno no sabe qué decir, uno no sabe qué decir, y creo que... en ese programa no lo experimenté y no en muchos. Y se me hace como muy, muy, digamos, como que ya nos hemos tecnificado en este tema de que ya como que cogemos las dinámicas del otro y podemos interactuar de una manera como más easygoing, como más, más fácil, ¿no? Y eso lo aprendí, digamos, en ese programa. Entonces yo creo que ese es el que hasta ahora... está como en mi top 1.
Bueno, no, yo antes de responder, pues le devuelvo la pregunta a Daniela, ¿cuál es su programa favorito de este semestre? O pues incluso si quiere abarcarlo del año, pues no hay problema.
Yo diría que, bueno, de pronto es del año. No recuerdo muy bien la fecha, pero el que se llama... Poderoso Caballeros Don Dinero, en donde hablamos como, pues sí, del dinero y de su papel en la literatura. Ese a mí me gusta bastante. Siento que nos quedó bastante bien. Además, la playlist me gusta muchísimo. No sé cómo hacerles llegar a los oyentes de pronto esas listas, porque siento que también son un elemento al que le ponemos bastante trabajo. Y ni siquiera es como por el reconocimiento al trabajo, sino porque siento que quedan chéveres. Entonces, pues nada, ese me gusta bastante. Y también uno que sí es de este semestre, como muy segura, es el de Agatha Christie. Porque es que yo adoro a esa señora, o sea, y ella, como que hablamos de todo su drama, de cómo se desapareció, y yo le tengo mucho cariño. Entonces, como que dedicarle ese programa a ella y a su obra fue bastante especial este semestre. Entonces, pues no, yo soy muy mala para tener un solo favorito de las cosas.
Esa respuesta toda polite. No, yo no sé qué favorito es.
Sí, la verdad sí. No. Yo okay. Soy pésima para... Me preguntaron ayer, ¿cuál es tu comida favorita? No tengo ni idea, tengo como 5 respuestas. ¿Cuál es tu película favorita? No tengo ni idea de cómo responder una sola cosa. Entonces, por eso okay. Traigo esos dos. el del dinero y el de Agatha Christie. Y Daniel, bueno, ¿cuál es el que más le gusta?
No, yo lo tengo muy claro. El programa que más me gustó fue el primero del año pasado, de este año iré, el de Dickens, me encantó. Sí. Me encantó por las reflexiones tan bonitas que sacamos. Me acuerdo que en esa época, pues, Juan Camilo estaba estaba acá con nosotros. Eso suena como si estuviera muerto, pero no. Zavala estaba acá y charlamos como tan agradable y tan ameno sobre Dickens que pues Daniela lo sabe, yo no sé si Sofía lo sepa, pero para mí es uno de los grandes autores, o sea, que me ha marcado la vida Dickens por cómo habla del otro lado de la historia, ¿sí? De la miseria, del dolor. Me parece fascinante, me gustó mucho las reflexiones que salieron de ese programa, y del semestre me encantó, fue Cadáver Exquisito, porque pues como bien sabe Sofía, bien sabe Daniela, yo fui el que llevé esa novela a colación tanto al programa como al grupo, y me pareció una novela súper loca, súper incómoda, pero como que siempre queda en la cabeza, entonces es muy interesante porque si uno no sabe como qué sensaciones, es una novela que produce muchas sensaciones, muchas como reacciones, y me pareció chévere charlarlo acá porque se habló de todo un poquito, no se buscó hacer spoilers porque a Sofía no le gusta hacer spoilers, entonces no, me pareció ese programa me gustó mucho. Pero igual yo también voy a sacar una respuesta a lo de Daniela, y es que a mí todos los programas me encantan, y nada, escúchenos todos, o sea, en verdad es muy chévere.
Sí, de acuerdo. Y el de Cadáver Exquisito, es que, o sea, genuinamente yo creo que duré una semana completa pensando en esa novela, y creo que ahorita la había bloqueado un poco porque es muy pesada. Pero sí, también me gustó bastante ese programa y la novela recomendadísima. Si no la han leído, por ahí anda, búsquenla, de verdad.
No, y hablando en serio, lo que dice Daniela es muy cierto, volvió porque esa novela acá en Bogotá se había agotado, pero ya todas las, pues no sé si todas las librerías, pero las librerías principales ya pidieron como un refil de la novela y ya está en la librería, ya se puede encontrar.
Sí, porque no era tan fácil. Entonces, si la encuentran por ahí, no la dejen escapar, porque realmente, o sea, preparen el estómago y las emociones. O sea, tienen que estar física y mentalmente preparados. No, no coman carne asada ese día.
Al revés, no mentiras.
No, no coman carne asada ese día. Ese día, pastica al burro, mantequillita y queso, nada más. Pero bueno, anécdotas. No sé cómo de pronto, a ver, más allá de esta novela que acabamos de mencionar, la que le dedicamos también un programa completo, pues qué otras recomendaciones creen que son como que la hicimos, pero que de verdad los oyentes no se pueden perder. Como que la recomendación más fuerte, favorita, que de pronto hayan descubierto después de recomendarla acá, cualquier cosa, pero que sea como reiterar la recomendación. No sé si se les viene alguna a la cabeza en el momento.
Yo creo, o sea, a mí creo que lo que me dejó marcada y que seguí leyendo después fue de nuestro programa Julito Verne. Porque creo que sí se me hizo demasiado interesante la manera en la que este señor explicaba todo, y pues de alguna manera uno sí lograba crearle esta imagen mental, que creo que lo dije como 5 veces en ese programa. Por lo menos es que quedé demasiado impactada en esa habilidad. Y yo creo que en serio creo que es alguien al que uno debería leerlo. O sea, es más visionario. Porque a mí todavía se me hace muy... a mí me impresiona el hecho de que le haya pegado al perro en varias ocasiones. Y digamos como esa imaginación muy de la mano de la ciencia, ¿no? Él tratar de encontrar la manera en la que se iba a desarrollar estos encuentros científicos, se me hizo absurdo, y yo creo que es algo que todos y todas deberíamos en algún momento incursionar un poquito, así no sean los libros, de pronto sí los relatos o los cuentos que él tiene, porque Pues, o sea, es como si usted estuviera en el 2005 comiendo pollo asado y pasa la típica película ahí en Caracol de Expreso de Medianoche. A mí se me, o sea, yo lo leía en unos cuantos cuentos y yo decía, me siento melancólica porque siento que eran como esos tipos de películas que pasaban antes. Y me parece muy chévere. Yo creo que uno no debería tomarlo a él por sentado por lo mismo, por lo bueno.
Sí,
Mi
fuerte.
recomendación, digamos que más me gustó, pues adicionando y complementando y dándole toda la razón a Sofía de Julio Verne, es una novela que yo, dos novelas que yo traje a colación en las recomendaciones que no tenían que ver con el programa en sí, que la primera se llama Frankenstein en Bagdad, que me pareció increíble y la vuelvo a recomendar, aprovecho para recomendarla. Si quieren regalarla, también es un excelente regalo a quien le guste la literatura. Y la otra novela es Claus y Lucas, que según lo que dicen no es propiamente una novela, sino tres novelas en un libro que se llama Claus y Lucas, que también es estremecedor. O sea, yo siento que esos dos libros en las recomendaciones en general me parecieron chéveres, me parecieron llamativas. Y no, pues a mí me encanta es cuando Sofía o cuando Daniela recomiendan cosas que yo no tengo ni idea. O sea, como que salió una serie en tal plataforma que yo... Eso me parece llamativo y como que ha sido agradable como tratar de seguirle la pista a las cosas que ustedes dicen, también me ha parecido muy chévere, porque pues bien saben ustedes que yo como que estoy muy cerrado en algunas cosas y no, me ha gustado eso también por ese lado.
Acá yo quiero mencionar algo chiquito y es que en este podcast, en La Mala Hora, se apoya y se ama Caso 63, que es otro podcast que lo pueden encontrar en Spotify. Es absurdamente bueno y veas si no lo has escuchado. O sea, se escuchan las dos temporadas en una tarde, porque cada episodio es de 20 minutos. Y ahorita sacaron la segunda temporada y está brutal. Entonces, háganle caso a nuestras conversaciones, en nuestras recomendaciones al final. Nosotros a veces podemos tener mal gusto, pero la mayoría de las veces no.
Sí. De acuerdo con, bueno, con todo, pero lo de caso 63 y también la reitero, creo que la recomendamos hace 2 semanas. Buena, aparte me parece súper innovador, como que es una especie de radionovela dentro de todo. No sé cómo qué tanto se hubiera usado eso en Spotify, probablemente se hubiera usado muchísimo. Pero esta es la primera vez que lo veo como una historia que se va contando capítulo a capítulo, que igual son cortos, pero sí tiene una estructura de novela. Entonces creo que es
Muy
bastante
bueno.
interesante y es de ciencia ficción y es muy chévere.
Y funciona
Entonces...
mucho ahorita que volvemos a la presencialidad. Si usted va y aprieta el Transmilenio o en el transporte público de su país, porque internacionales, ¿no? Sirve mucho si usted se quiere distraer ahí por la Caracas viendo qué pasa. Y digamos, uno a veces se cansa de escuchar la misma música o de escuchar podcast. Esto es una manera muy interesante porque como que le ayuda a imaginar y no tiene así que pensar en cosas súper, hiper, mega trascendentales. Y luego queda así como Daniela y yo obsesionada.
Sí, es
Pues es
bastante.
que usted, aunque ustedes no lo crean, yo les hice caso y escuché el primer capítulo. Pero es que yo soy muy malo
Total.
en podcast, o sea, me complica mucho la vida, pero pues escuché el primer capítulo porque aunque no parezca, yo les pongo cuidado. Y no, yo escuché el primer capítulo y me pareció muy interesante porque al final, pues no sé ustedes qué opinen, acá ustedes son las expertas, es un tráiler. Es un tráiler muy bien hecho, es un tráiler auditivo, pero muy bien hecho. O sea, ustedes como que desde el primer momento tienen muchas preguntas que se pueden resolver, pero que a usted le genera y lo ancla es la pregunta misma.
Sí,
Sí.
total.
Ese
Total.
primer episodio es
Aparte,
demasiado catchy.
sí, es súper enganchador y aparte tiene, pues habla indirectamente de la pandemia en la que estamos. Esto pues se grabó antes, supongo yo, de este momento preciso de como las vacunas y estar como medio con la esperanza de estar saliendo de la pandemia, pero la verdad sí, como que hace referencia a bastantes cosas. Por ejemplo, yo digo esto que se grabó con bastante anterioridad porque seguían hablando de como que el hecho relevante de la pandemia era que estaban volviendo a salir los animales, ¿cierto? Que se acuerdan que encontraban un montón de animalitos en diferentes áreas, en diferentes, pues en su hábitat natural, pero que no se veían hacía 1000 años. Entonces, por eso creo que se grabó con anterioridad, pero igual, bastante interesante. Entonces, ahí recomendando podcast también de Spotify. Yo creo que mi recomendación es que creo que la hice hace mucho tiempo, pero una que es que me destroza, que pues se llama como los bailarines y es de Flaubert, obviamente era de un francés, pero es que es demasiado triste. No sé, a mí sí, es difícil de encontrar. Sobre todo traducida a cualquier idioma, entonces pues vale la pena, pero ahí retomando de pronto como cosas de no literatura y de más fácil acceso, una película que salió hace poco, que les recomendé literal al día siguiente que salió, que se llama Hipnótico o Hypnotic. Es una película que está en Netflix, es muy buena, es como un thrillercito psicológico bien bueno. A mí me gustan esas vainas como medio retorciditas. Entonces es chévere, es súper pegajosa, es con una de las actrices de La Maldición de Hill House, La Maldición de Bly Manor, creo que no está. Sí, y con la que está en La Misa de Medianoche, que Sofía también se la vio. Entonces, brutal. Bueno, la verdad sí, les recomiendo eso. Entonces, no sé, como que si tienen alguna otra recomendación, de cualquier naturaleza o ya como
pues yo voy a aprovechar el momento ahora, sí. Que Daniela nos da la oportunidad, vengo a promocionar la película Duna. Hay mucha gente que no le gusta, a mí me encantó. Eso sí, lo digo con la reserva de que yo antes de iniciar la película me eché un motoso y me tomé casi que tinto y medio, puede ser esa de pronto la razón por la que me gustó, pero deberían vérsela, es demasiado buena. Y ya.
Bueno, me parece bien.
Pues mi recomendación es que escuchen los programas de La Mala Hora, es un gran podcast, es un gran programa que se hace con mucho cariño, y que en verdad tiene buenas cosas, vale la pena escucharlo.
Sí. No somos un podcast tóxico. Si alguien sigue Frenemies o seguía Frenemies, no es así. Entonces, creo que por lo menos caemos bien, hacemos chistes
con cariño.
Con cariño. No sé si quieran como discutir algo más.
A mí me gustaría, hacer una cuña. Si usted, señor oyente, quiere que nosotros escribamos o quiere que nosotros hablemos de algún tema adicional, pues en Speaker creo que está la opción de dejar comentarios, por favor hágalo, o pues en su defecto en
o directamente en las redes de la emisora.
Sí,
o sea, yo en siento que el otro año van a poder llegar cosas interesantes, o sea, en verdad, hay nuevos planes para el programa que pueden que vayan a salir muy bien. Yo creo mucho en los agüeros, entonces no les voy a decir los planes porque si no, no me salen, mentiras. Pero pues estamos también muy dispuestos y muy como a disposición de nuevos temas, de nuevos libros, de nuevas recomendaciones para poder nutrir mejor el programa.
Y si a usted le gusta este tema de shoutouts, oye, que lo saludemos también. Salúdenos, sí. Los saludamos acá en los programas. Para aquellas personas que nos tienen ahí como de primer podcast escuchado, o al profe, es un momento.
Pues hablando de eso, les traigo las estadísticas. Nuestro director Sebastián nos las mandó y hay cosas muy curiosas. ¿Saben cuál es el segundo país donde más nos escuchan? Adivinen.
No, no tengo ni idea.
La India. La India. Adivinen el tercer país.
No, no.
México. Cuarto país, España. Quinto, Estados Unidos. Y sexto, adivinen, Guatemala. O sea, en verdad somos un programa, pero muy internacional. O sea, esto está mejor que el pulso del fútbol. O sea, esto está, pero mejor dicho, internacional al 100%.
Y yo casualmente hablando de Bogotá.
Y está acá hablando del sol de Bogotá.
Sí, pues algo se aprenderá de esos reportes no oficiales del clima. Pero muchísimas gracias por oírnos. De verdad, qué buena sorpresa.
Y puede que el próximo año sea un año también distinto, ¿no? Con este tema de, ok, ojalá Omicron sea inventado, de pronto no, pero puede que pues volvamos de manera presencial, entonces pues traigamos nuevas dinámicas. Igual también, otra vez reitero la invitación crítica, si usted quiere que nosotros hablemos de un tema en específico, de algún escritor o escritora de su país, porque aparentemente shook que nos escuchen en la India, o quiere que implementemos una nueva dinámica, pues tiene, digamos, la cajita de comentarios de Speaker o en las mismas redes sociales de la radio de la universidad, que si no estoy mal es Radio U Rosario, voy a confirmarlo, y pues déjenos sus comentarios, nosotros los leeremos viciosamente.
Sí, total, es @urosarioradioon. Entonces, si quieren escribir por ahí, como no, díganle a los de la mala hora alguna cosa, que los saludemos, que hablemos de algo, que nos recomiendan alguna cosa, porque sí me parece bonito hacer esas interacciones. Entonces, bienvenidísimas, no sé, saludos de verdad, como de reconocimiento de esa fidelidad que están mostrando.
Saludos a la India, ahorita dice.
Sí, saludos a las personas que nos oyen desde la India, de verdad, que además, bueno, o sea, de verdad son el 12% de la audiencia, o sea, de verdad es no sé, surreal para mí. Pero sí, ahí estamos pendientes de si algún día quieren como alguna interacción o si quieren pedir las playlists, no tengo ni idea de cómo compartirlas, pero algo se hace, definitivamente. Entonces, pues ahí estaremos pendientes. Igual, pues acá Daniel, pues nos ha como dado pistas de que el próximo semestre va a haber cambios y lo sabemos, estamos hablando de cosas, pero pues sin hacer spoilers de nuestros planes macabros y no tan macabros, ¿Qué esperan del próximo semestre? Como que, no sé, ¿qué predicciones se hacen? Tanto desde la producción como desde, no sé, de pronto los temas que queramos como explorar, no sé, ¿qué expectativas tienen?
Bueno, mi predicción es que van a haber tres cepas más de... No, mentira.
Ay, nochito.
No, pues mi predicción es, ojalá volver a una presencialidad. No sé si llamarlo normalidad, tengo muchos problemas con el término de la normalidad. Y con el término de la reactivación estoy como saturado de eso. O sea, como que antes de la pandemia, Daniela da fe de eso, yo estaba mamado de la palabra empatía, ahora estoy desmamado de la palabra reactivación y normalidad. Pero espero que llegue una presencialidad, que todos estemos bien, que todos podamos como reunirnos para hacer el programa. Y nada, tomar y problematizar más la literatura. Siento que que podemos explorar e indagar, porque al final del día hay una cuestión muy bonita de nuestro programa, y pues modestia aparte, Nelson nos va a dar la razón y Sebastián también, es que la literatura es universal. Nosotros no tenemos propiamente casados un tema, porque todo puede ver o tiene que ver con la literatura, y eso lo tenemos o yo lo quisiera explotar mucho más.
Sí, total.
Yo, por mi lado, yo también, digamos, quiero que en parte volvamos a la presencialidad. Nunca he estado en la cabina y me gustaría volver a tomarnos fotos, como para que también la gente conozca cómo estamos, versión 2022, que le pongan cara a estas voces. Me gustaría mucho también indagar un poquito más en estos temas históricos de la literatura, ¿no? Creo que la literatura nace también de muchos motivos y uno de esos es, digamos, el momento histórico en el que uno nace. Entonces, se me haría una nota poder explorarlo mucho más, obviamente teniendo acá de ASA como historiador, pero pues nosotros también, digamos, haciendo un esfuerzo de leyendo crónicas, de leer así, digamos, para conocer más a esa persona detrás del relato y expectativas. También me gustaría, digamos, involucrar un poquito más a la audiencia o a nuestros conocidos que también son amantes de la literatura para crear polémica, ¿no? Crear, digamos,
No, eso la
encontrar.
polémica se crea, solo es una mentira. No,
No
y
para.
volver a ver, o sea, volver a ver a Nelson, porque la última vez que lo vi fue haciendo mercado, o sea, como que volver a verlo en la cabina, en la emisora, sería muy chévere, y no comprando pollo.
Total, total, sí, o sea, como volver a hablarnos cara a cara y también a interactuar más con las personas que nos escuchan. Se me hace muy importante escuchar diferentes opiniones porque creo que nosotros hablamos tanto en nuestro día a día entre nosotros mismos que al final creo que tenemos muchas veces la misma opinión. Entonces sí sería interesante escuchar a alguien decir como, no, Gabriel García Márquez, bacala, ¿saben? O sea, uno sí queda como interesante.
No, no,
De
no, o
pronto lo
sea,
apoyo.
no. Hasta ahí no. Creo que este programa siempre va a proteger a García Márquez y a los franceses. El resto sí que cualquier polémica se venga. ¿Cierto, Daniela?
Pues o sea, los franceses, sí, como léanlos, yo con García Márquez es que ahí es territorio sagrado de ASA, pero los franceses, no, pues cabe la crítica, o sea, eran un desastre la mayoría. Yo les tengo es cariño y como aprecio a la obra y demás, pero pues si hay algo que hay que decir, pues se dice. Aunque yo ahí sí voy a estar medio de curadora para no crear tanta polémica, gracias. No, no
Curadora.
queremos más polémica de la que hemos tenido localmente.
No, no, yo,
Entonces.
en el marco de la literatura universal.
Eso sí, perfecto.
Claro, claro.
Pero bueno, entonces, pues no sé, como que las expectativas que yo tendría son, bueno, primero los cambios de pronto estructurales que podríamos planear ahorita para el próximo semestre. Pues tenemos ahí eso pendiente, pero también me gustaría de pronto hacer algún programa o descubrir, explorar cómo se podría hacer un análisis de un personaje en específico, como dar un abrebocas de la obra. Normalmente yo creo que sería una buena idea hacer como obras conocidas para no hacer muchos spoilers, pero tomar personajes, ¿cierto? Y hacer de pronto un análisis de su construcción, de su de pronto hasta algo de su perfil de personalidad, obviamente sin creernos psicólogos, porque acá no lo somos. Y sin pretender serlo, hacer algún tipo de acercamiento de ese tipo me gustaría
Ok,
bastante.
suena interesante, como una arqueología del personaje.
Sí,
Suena
sí,
muy
sí, sí.
bien, suena muy bien. Pensémoslo, eso puede salir bien. Y más porque hay personajes entrañables y súper interesantes para analizar.
Sí, eso yo lo estaba pensando bastante. Entonces, pues no sé, lo discutiremos allí. De pronto ahí sí nos auto-spoileamos. Y contándoles eso, pero me gustaría eso.
Y obviamente lo que ustedes decían, volver a vernos, volver a la cabina. No sé, como que sí es una experiencia totalmente distinta que me gustaba bastante, era mucho más fácil en términos de logística en todo. Entonces, pues sí, esperemos que ojalá se pueda, que los vuelos internacionales sí exijan PCRs reales y buenas y comprobadas y estrictas, y que a Colombia no nos llegue mucho otras cepas y
las otras y pues, nuevas 15 cepas, no mentiras, no, no, no.
Sí, no, no, no. Dos.
¿Saben que también que puede ser interesante? Pues explorar los espacios que pueden volver a retomarse, como la Feria del Libro. O sea, yo sí estoy como ansioso de eso, porque el programa de la feria era increíble, a mí me encantaba. Entonces volver a esos espacios me parece muy llamativo.
Sí, 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 sí. Y pues nada, de pronto volverlos a animar a tener como interacciones, pues como decíamos al principio, si hemos dado datos curiosos mal, también que nos puedan corregir y tener esa dinámica más clara. Pero bueno, creo que se nos ha pasado este programa bastante rápido, porque estábamos, no sé, emocionados hablando de todo esto. De verdad, muchísimas gracias a todos por oírnos, a todos los países que vamos a mencionarlos, porque claro, el top 4 lo dimos, que pues es Colombia, India, México, España, pero también sigue Estados Unidos, Guatemala, Argentina, Ecuador, Chile, Venezuela, Perú, Alemania, Uruguay, República Dominicana y Bolivia. Muchas gracias.
Literalmente estamos desde la India hasta Bolivia y eso cubre muchas cosas.
Mucho. Entonces, bueno, pues las personas que no sé si solamente están en estos países y son colombianos o son de origen de estos países y hemos dedicado algún programa a la literatura de su país, esperamos haber hecho un trabajo suficientemente satisfactorio, que no hayamos dicho barrabasadas, pero muchas gracias de verdad por oírnos y seremos conscientes de que están ahí.
Es que está, o sea, estas estadísticas nos dan una responsabilidad peor, ¿no? O sea, porque yo pensaba que, no sé, éramos como 5 pelagatos, pero pues somos pelagatos internacionales, entonces como que vamos a hacer un mejor programa o vamos a hacer nuestro esfuerzo para que sea un mejor programa cada vez. Y agradecemos mucho a los ciberoyentes.
Sí, de verdad, muchísimas gracias. Pero bueno, ahora sí, definitivamente se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias, se nos acabó también el año. Gracias por oírnos, gracias a Nelson.
Sí, felices
gracias
fiestas.
Sebastián, felices fiestas. Nos gracias creemos. A la mesa de trabajo. Saludos a Zabala si algún día nos oye. Y bueno, de verdad, un abrazo muy grande para todos.
Felices fiestas, Nelson, Sebastián, todos, todos, todas y todos. Felices fiestas.
Muchísimas gracias. Nos oímos el próximo semestre. Adiós.
Siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura, de ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.